Bienvenidos a la emisión del programa Intimidad Divina, de Milicia Micael Arcángelus. Aquí escucharás las lecturas de la Santa Misa y meditaciones sobre la vida interior para cada día del año litúrgico. De noviembre. Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. El 27 de noviembre de 1830, la Santísima Virgen María se apareció a una humilde novicia de la Caridad, Sor Catalina Labouré, ordenándole que hiciese acuñar una medalla que tuviera la imagen de la Inmaculada con esta plegaria: Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Los prodigios cada vez más numerosos que acompañaron a esta medalla hicieron que rápidamente se la llamara milagrosa y ha sido ricamente indulgenciada. Epístola del libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículos 12 al 16. La visión que nos narra el Apocalipsis de la mujer vestida de sol se aplica a la Santísima Virgen María. Apareció un gran prodigio en el cielo, una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies, y en su cabeza una corona de 2 estrellas. Y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir todas las naciones con cetro de hierro. Este hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. A la mujer se le dieron 2 alas de un águila grande para que volase al desierto a su lugar. La serpiente vomitó de su boca en pos de la mujer una cantidad de agua como una corriente para que la mujer fuese arrebatada del río. Mas la tierra vino en socorro de la mujer, y abriendo su boca se sorbió al río, que el dragón arrojó de su boca. Deo gracias. Continuación del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 1 al 11. El milagro de Caná en Galilea. En aquel tiempo, se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba la madre de Jesús allí. Fue también convidado Jesús con sus discípulos a las bodas. Y llegando a faltar vino, la madre de Jesús le dice: «No tienen vino». Le respondió Jesús: «Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Aún no ha llegado mi hora». Dijo su madre a los que servían: «Haced cuanto él os dijere». Había allí 6 cántaros de piedra destinados a las purificaciones judaicas, cabiendo en cada uno 2 o 3 metretas. Y Jesús les dijo: «Llenad de agua los cántaros». Y los llenaron hasta el borde. Y Jesús les dijo: sacad ahora y llevad al maestresala. Y así lo hicieron. Y luego que gustó el maestresala el agua hecha vino, como no sabía de dónde era, aunque los sirvientes lo sabían porque habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, «Todos suelen servir al principio el buen vino, y después que los convidados están alegres, entonces sacan el más flojo. Mas tú reservaste el buen vino para lo último». Este fue el primer milagro que hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Laus tibi Christe. De noviembre, intimidad divina. El triunfo del amor. Presencia de Dios. Concede que solo haya amor en mí, Dios mío, que todo provenga del amor y todo vuelva al amor. Meditación. Punto primero. La vida del alma que ha alcanzado la unión total puede definirse como un simple continuo e intensísimo ejercicio de amor, mediante el cual se entrega a Dios incesantemente. Todas sus facultades, no solo purificadas, sino perfectamente amonizadas, se emplean plenamente en el servicio divino. Su entendimiento del alma se emplea en comprender las cosas que más se relacionan con su servicio, para así realizarlas. Su voluntad en amar todo lo que agrada a Dios y en tener afecto de la voluntad de Dios en todas las cosas, y su memoria y cuidado en lo que pertenece a su servicio y le será más agradable, nos comenta San Juan de la Cruz. Además, incluso la parte sensual, el cuerpo con todos sus sentidos, participa en este magnífico concierto de amor. De modo que el alma puede decir con verdad que todas sus posesiones, es decir, todas sus potencias espirituales y sensitivas, se emplean por completo en el servicio del santo amor. Porque el cuerpo ahora obra según Dios. Los sentidos internos y externos se dirigen hacia Él en todas sus operaciones, y las cuatro pasiones del alma, es decir, la alegría, la esperanza, el temor y la tristeza, y se mantiene ligada a Dios, porque no tiene gozo sino de Dios, ni tiene esperanza sino en Dios, ni teme a nadie sino solo a Dios, ni se aflige sino según Dios. Y asimismo, todos sus deseos y preocupaciones se dirigen completamente solo a Dios. La llama amorosa de la sabiduría divina se ha apoderado de esta alma hasta tal punto que la ha purificado y la ha hecho amar solo a Dios, que todo su ser y todas sus facultades vibran ya únicamente para Él, sin dedicarse a nada más que a su servicio y a complacerlo. No tiene ya otro anhelo que Él, que Dios, ningún otro deseo que el de entregarse y unirse a Él en perfecto amor. De ahí que incluso los primeros movimientos de esta alma sean movidos de amor. El entendimiento, la voluntad y la memoria van directamente a Dios, y los afectos, los sentidos, los deseos y apetitos, la esperanza, la alegría y todas las demás posesiones del alma se inclinan hacia Dios desde el primer momento. El amor se ha convertido así en la atmósfera en la que se mueve el alma. Se ha convertido en su aliento, en su vida. Los difíciles sacrificios, las amargas luchas y renuncias del pasado, cuando su ejercicio del amor consistía en despojarse por amor a Dios de todo lo que no era Dios, le parecen nada ahora, comparados con el gran bien que ha obtenido. Por eso el alma repite extasiada: todo es poco cuando se trata de adquirir el amor puro y verdadero de Dios. Segundo, el amor de un alma completamente entregada a Dios es verdaderamente amor puro, porque ha sido purificada del más mínimo afecto por las criaturas y de toda vuelta a sí misma. Es amor puro porque va directa y velozmente hacia Dios, a través de todas las circunstancias de la vida, sin detenerse en nada creado. El alma aprovecha cada acontecimiento, todos sus deberes, todas sus acciones para amar a Dios, lo que simplemente significa que se entrega a Él sirviéndolo de la manera que más le agrada. Ya no necesita dedicarse como antes a la práctica de esta o aquella virtud, pues las ha adquirido todas a la perfección. Y ya sea que se ejerciten las cosas temporales o en las espirituales, un alma en este caso puede decir siempre que su ejercicio consiste ahora en solo amar. El alma ya no necesita el acicate ni el estímulo de una ley exterior que la guíe, porque su ley es ahora el gran amor que lleva adentro, el cual la impulsa en todo a buscar y querer solo el beneplácito divino. Ama y haz lo que quieras, dijo San Agustín. para el justo no hay ley, escribió San Juan de la Cruz en la cima del monte de la perfección. Lejos de implicar que el amor dispensa de la observancia de la ley, de los deberes y la obediencia, estas palabras significan más bien que el amor, cuando es verdaderamente perfecto, reemplaza y completa toda ley, teniendo en sí mismo el poder de llevar el alma a la perfección suprema. De este amor perfecto y purísimo, que concentra en Dios todas las facultades del alma, sin que nada pueda apartarlas. De este amor que hiere directamente el corazón de Dios, trascendiendo todo lo terrenal, San Juan de la Cruz escribe: un poquito de este amor puro es más precioso a los ojos de Dios y del alma, y de mayor provecho para la Iglesia, que todas estas otras obras hechas juntas. No puede haber, de hecho, actividad más intensa y sublime que la que concentra y emplea en Dios todas las energías y capacidades de la criatura. Es la actividad eterna de los ángeles y santos en el cielo. Es la actividad que incluso aquí abajo pueden emprender las almas que han alcanzado la unión perfecta con Dios, imitando al bienaventurado. Vida feliz, estado feliz, y feliz el alma que llega a Él, donde todo es ahora sustancia de amor para ella, gozo y deleite de desponsorio. Así como una doncella desposada no pone su amor en otro que no sea su esposo, ni dirige sus pensamientos ni sus acciones a ningún otro, concédeme, oh Señor, que mi alma ya no tenga afectos de la voluntad ni actos de conocimiento del entendimiento, ni ningún pensamiento o acción que no esté totalmente volcado hacia ti. Concédeme, Señor, que no sepa nada más que amarte, oh mi divino esposo, y viendo que tú nada aprecias ni te complaces con nada más que el amor, ayúdame a emplearlo todo puramente por amor a ti y a servirte perfectamente. No permitas que busque mi propio beneficio, ni siga mis propios gustos, ni me ocupe en otras cosas, ni en relaciones que no tengan nada que ver contigo. Que no tenga otro estilo ni manera de relacionarme que el ejercicio del amor. Que todo en mí sea movido por y en el amor. Al trabajar, quiero hacerlo todo con amor. Al sufrir, quiero soportarlo todo por amor. Concédeme que te repita con la esposa del cántico. Todos los frutos, los nuevos y los viejos, amado mío, los he guardado para ti. Que es como si dijera, amado mío, deseo por ti tener todo lo duro y fatigoso, y todo lo dulce y deleitoso lo deseo para ti. San Juan de la Cruz. Oh Jesús, no pido riquezas ni gloria, ni siquiera la gloria del cielo. Solo pido amor. Un solo pensamiento es mío de ahora en adelante, querido Jesús. Amarte. Te amo, amo a mi madre la Iglesia, y tengo presente que el más mínimo acto de puro amor vale más para ella que todas las demás obras juntas. Pero, ¿existe realmente este puro amor en mi corazón? Oh Jesús, concédeme que el amor me rodee y me penetre, que en cada momento tu amor misericordioso me renueve y purifique, limpiando mi alma de todo vestigio de pecado. Santa Teresita del Niño Jesús. Gracias por escuchar esta emisión de Intimidad Divina, una guía espiritual mientras seguimos la ascensión del alma hacia la unión transformadora con Dios, o lo que es lo mismo, hacia la intimidad divina. Este es un llamado a la santidad en medio